de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Beatriz, tengo 11 años y mis libros favoritos son Presidenta por sorpresa y Desobediente de repente. Los dos son de la misma serie. Y el otro es Las venas de la montaña negra. Adiós.
Bueno, Beatriz es una niña que ya ha descubierto que un libro es un gran compañero en todo momento, que te ayuda cuando lo necesitas, te acompaña cuando viajas, te airea cuando estás pasando por un mal momento, no te deja solo cuando tienes que quedarte en casa y además nos ayuda a descubrir mundos fantásticos en donde todo es posible. Abril es el mes de la lectura, un mes que incluye el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y también el Día Internacional del Libro, así que hoy vamos a intentar descubrir las pautas que mejor nos pueden ayudar para que los niños sean buenos lectores. Bueno, qué tema tan bonito para abordarlo con unas mujeres estupendas a las que agradezco que me acompañen en este domingo. Tengo aquí a mi vera Elsa González, maestra de periodistas. Qué gusto verte, querida mía.
Hola, buenos días, Rosa. Bueno, yo...
Gracias por venir.
Venir físicamente a la COPE, a mi casa, me ha hecho una ilusión. Hacía muchos meses.
Muchos, yo también.
Así que os veo a todos.
Ha sido un reencuentro maravilloso con todos los compañeros este fin de semana.
De verdad.
Con los que están por aquí, porque todos estamos desperdigados, cada uno en su casa. Bueno, me alegro mucho de verte, guapa. Isabel Cuesta, periodista, madre bloguera y experta en educación positiva. Buenos días, Isabel.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal?
Hola, Isabel.
Muy bien. ¿En casa todo bien?
En casa todo bien, pero mucho lío. Es que han sido largos los juegos de la conciliación esta semana. Así que me ha resultado imposible estar ahí hoy, pero bueno, encantada de por lo menos estar aquí en la distancia.
Bueno, qué gusto escucharte también. Y tenemos a mi querida neuropsicóloga Sandra Martínez. Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal todas?
Muy bien.
Hola,
¿cómo está
Sandra,
esa familia de guapos todos que sois?
Pues estamos estupendamente disfrutando mucho de las vacaciones y de haciendo un montón de planes de naturaleza y hoy feliz con el tema que me has puesto, o sea que estoy disfrutando todo, ¿eh? Este ha sido el remate de fiesta.
Qué bien. Oye, decía que el tema, la verdad es que es muy bonito. Nuestras chicas ya están creciditas, pero seguro que recuerdan con mucha ilusión los libros con los que se engancharon a la lectura cuando contaban sus años con los dedos de la mano. Elsa, por ejemplo...
De verdad.
De verdad, pues, que eso nunca se olvida, ¿eh?
Eso nunca se olvida. Y además, fíjate, yo casi casi podría decir que le debo mi vocación, el periodismo, a un libro. Leí de pequeña, me lo regalaron una Navidad, nos trajeron los Reyes Magos, Ana, aprendí de periodista. Debía tener yo como 8 años,
fíjate.
O sea, prehistoria. Bueno,
bueno,
desde
ahí empezó
ese
todo.
Momento,
claro.
Tuve clara, claro mi objetivo.
Qué bueno, qué interesante. Isabel, ¿en tu caso?
Yo, hija, yo tengo una historia muy amarga con el tema de la lectura, porque era una niña que a mí me costó muchísimo la lectura, aprender a leer, y yo creo que también fue por un poco esas prisas que tenían los adultos de hacernos aprender. Entonces yo me veía que no alcanzaba y me frustraba un montón. Entonces para mí ha sido un camino bastante agridulce y bastante duro porque me costó muchísimo coger el hábito después. Le cogí muchísima manía a la lectura, ¿no? Entonces, bueno, ahora que soy madre, lo tengo como muy presente. Y entonces intento inculcarlo desde, no desde la obligación, sino desde un estímulo de cogerle el gusto y demás. Pero bueno, así, el único libro que yo recuerdo, así que me leyera de pequeña, que me encantó, ha habido varios, ¿no? Matilda, me flipó lo más grande, y también Charlie, la fábrica de chocolate. Han sido así los títulos que más. Y luego en la facultad, una profesora de literatura, bueno, yo creo que es que nos encandiló a todos los alumnos y nos hizo amar la literatura, Baudelaire, Proust, o sea, ahí fue cuando empecé a disfrutar un poco más de la literatura universal.
Mira, ahí tenemos una primera clave muy importante que hay que, no desde la obligación, hay que ayudarles a que cojan el gusto por la lectura. Ese es un punto muy importante. Sandra, bueno, Sandra de esto entiende, porque con los que tiene en casa...
Bueno, entre los que tengo, porque tengo, la mayor mía es devora libros, o sea, echamos carreras a ver quién lee más libros.
Qué bueno.
Es brutal. Sí. De hecho... Bueno, la historia de nuestro club de lectura empezó por ella,
porque es brutal la cantidad de libros que puede absorber y tiene 12 años. No sé qué le esperará en el futuro. Pero he de reconocer que yo era igual y que Cristian, mi marido, es exactamente igual. Adoramos la lectura. Yo recuerdo, bueno, no sé, no sabría decirte ni títulos porque he leído barbaridades. Pero recuerdo ahora uno actual que se están leyendo mis hijas, que los he recuperado del baúl, que es El Club de las Canguro.
Anda.
Me encantaban El Club de las Canguro. Era un rollo un Club de los Cinco, pero de chicas, canguro.
Pues fíjate, ahora que hablas del Libro de los Cinco, que todavía se siguen leyendo, sigue gustando a la gente como nos gustaba a nosotros, ¿no? Porque yo creo que también nos marcó muchísimo. Bueno, yo empecé a devorar libros precisamente a partir de los cinco.
Fíjate, yo entiendo a Isabel, Rosa. Yo todavía aprendí a leer con el Quijote, que me parece, vamos, madre fantástico. Mía. No, pero era lo habitual después de lo que es la cartilla de las letras y demás. Era, bueno, pues poco a poco ibas leyendo el Quijote, primero a trompicones y después, bueno, pues es un libro que me ha costado valorar. Empecé a valorar el Quijote ya en la facultad, en la universidad, porque le tenía casi una cierta versión de, bueno, qué plomazo, qué
difícil. Pero es normal,
difícil,
es que no es para hacer una no tiene que ser un primer libro, claro. Entiéndeme, de pequeño no te pueden obligar a leer, ¿sabes? El Quijote.
Bueno, es que no es que nos obligaran, es que era lo, bueno, pues lo ibas formando frases, o sea, se aprendía a leer con el Quijote, que, bueno, no es mala fórmula, pero sí, la verdad es que efectivamente es como tener ese ladrillo que no te invita a un niño con 5 o 6 años
a disfrutar de la lectura. Bueno, estos días se ha celebrado el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil con el objetivo de despertar el interés y el amor por los libros, para que los más jóvenes hagan de la lectura un hábito de vida. Y estoy muy gratamente sorprendida porque, según el barómetro de hábitos de lectura, en España casi el 69% de la población lee libros. Aunque hay un 31% que no lee nada de nada, ni siquiera los periódicos deportivos. Pero los porcentajes de lectura dan un vuelco si nos fijamos en los más jóvenes, porque el 100% de los niños de entre 10 y 14 años lee habitualmente. Y entre los chavales de 15 a 18 baja un poquito, hasta el 93%, pero la mayoría de ellos coge un libro en su tiempo libre, que eso es muy tranquilizador.
Pero estos son los datos infantiles. Pero fíjate el de la mujer. El gran cambio que ha experimentado desde los años 70 el mundo del libro es la incorporación masiva de la mujer. No solo a la autoría, sino como lectora. Y los índices de lectura de femeninos son muy superiores a los masculinos. Pero fíjate, al mismo tiempo que se incorpora la mujer a un sector, ese sector se devalúa un poco. Antes la lectura y tal, coger un libro, era sinónimo de intelectualidad, tal. Vamos a ver, no es que ahora mismo el leer sea cosa pequeña ni de tontos, pero digamos que no tiene la consideración que podía tener hace décadas. Una persona que leía mucho, que en fin, cuando la mujer se incorpora a un sector, me llama la atención porque ese sector se devalúa un poco y no se valora igual. Y ahora la mujer es la gran usuaria de la lectura.
De la lectura, sí.
Y de todo tipo, no solo esas novelas rosas o tal, sino, libros hasta de ciencia, aunque la mujer todavía no se está incorporando masivamente a la ciencia.
Bueno, poco a poco. Enseguida vamos a hablar de los beneficios de la lectura en los más pequeños, pero vamos, la ciencia lo tiene claro, ¿eh? Niños que leen son niños sanos, felices y despiertos. Es un hábito que tiene que surgir en las familias, que se desarrolla posteriormente en los colegios. En eso también hemos cambiado. Antes no se leía, yo creo, tanto en la familia, se aprendía a leer más en el colegio, ¿no? Pero hay una herramienta para pequeños y también para mayores que seguro refuerza ese amor por la lectura. Y me refiero, Sandra precisamente hablaba de eso, a los clubs de lectura donde se comentan, critican y se desmenuzan los libros. Bueno, ¿cómo funciona un club de lectura? ¿Qué libros leen? ¿Cómo los eligen? Vamos a preguntárselo a Elena. Elena tiene 15 años, es de Madrid y pertenece al Club de Lectura La Isla del Tesoro. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿con qué libro estás ahora?
Ahora mismo me he acabado un libro llamado Ciega, que es el último que elegimos para el club de lectura.
¿Se llama cómo, Elena?
Ciega.
Ciega. Oye, cuéntanos, ¿cuándo empezó tu pasión por la lectura?
No sé exactamente. Yo recuerdo con 9 o 10 años leer una colección llamada El Club de las Zapatillas Rojas. Pero creo que cuando empezó de verdad mi pasión por la lectura fue a los 11.
Sí.
Cuando descubrí las Crónicas de Narnia.
Anda, ¿entraste por iniciativa propia o te lo descubrió alguien?
No, bueno, sé que me lo dejó una amiga, pero luego más tarde mi madre me compró los de Harry Potter también.
Sí.
Y eso fue cuesta arriba.
Oye, el club de lectura, ¿cómo lo descubriste?
Bueno, mi madre es amiga de Sandra y me explicó lo que querían hacer y pues me lancé de cabeza, me pareció una iniciativa genial y estaba deseando formar parte de ello.
¿Y qué nombre más bonito? La Isla del Tesoro, ¿verdad?
Sí.
Elena, ¿cómo funciona?
Bueno, nos dan previamente un libro.
Sí.
Y una vez al mes nos reunimos. Estas últimas veces ha estado siendo por Zoom,
claro,
porque, bueno, no podemos vernos.
Uh-huh.
Pero, bueno, normalmente empieza con la típica pregunta de si nos ha gustado, si nos ha dado tiempo a leérnoslo, porque muchas veces, a mí a veces, sobre todo, no me da tiempo a leérmelos porque tengo muchas cosas que hacer en el colegio.
En el cole, claro.
Pero después de decir si nos ha gustado, si nos lo hemos terminado, normalmente Sandra y Carlos, que son los que lo guían, pues van haciendo preguntas más relacionadas sobre el libro, pues a lo mejor temas más profundos o más ligados a la temática de la que se habla.
¿Y es un libro cada mes, Elena, más o menos?
Sí.
¿Y cómo se eligen los libros a leer? ¿Hay consenso? ¿Los elegís entre todos?
Bueno, al principio nos lo elegían ellos, pero recientemente nosotros damos nuestra opinión también.
Muy bien.
Y bueno, a veces sí es verdad que nos tienen que sacar de lo que leemos normalmente, porque siempre elegimos
los mismos. Oye, ¿y tú te sueles acabar los libros que empiezas o si uno no te gusta lo dejas a medias y te buscas otro?
No, yo me acabo los que empiezo, por mucho que me cueste. Solo ha habido uno o dos que los haya dejado a medias.
Y dime qué tipo de lectura te gusta. Bueno, por ejemplo, los que no te gustan. ¿Cuáles han sido, Elena?
Ah, bueno, no es que no me gustaran. Simplemente, pues, uno de los que no me terminé fue El Señor de los Anillos, porque, no sé, me pareció muy denso.
Y muy largo.
Sí, es que, bueno, lo cogí con, no sé, 12 años o así.
Ya. ¿Y los que más te gustan, cuáles son? ¿De qué van? ¿De aventuras? De
Sí, me gusta sobre todo el fantasía, ciencia ficción o aventuras.
Anda, fíjate. ¿Y tu libro favorito cuál es, Elena?
No tengo.
¿No
me
tienes?
Me gustan demasiados.
Ah, bueno, pues muy bien, eso está estupendo. ¿Para qué nos vamos a quedar con uno teniendo un abanico amplísimo de libros? Oye, Elena, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Te mando un abrazo muy grande y que, bueno, que ha sido un placer conocerte, que sigas leyendo tanto y sigas disfrutando tantísimo de tus lecturas.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, ¿qué os ha parecido, Elena? Maravillosa, ¿eh?
Oye, fíjate.
Me ha encantado.
Sí.
Pero una mensa. Y es que además tengo que decir, Sandra, que me flipa muchísimo la iniciativa. Me parece maravilloso, porque al final el hecho de leer parece que es una cosa de uno, ¿verdad? Personal, individual. Y cuando haces que sea algo colectivo, lo compartes con los demás, me parece que puede ser una experiencia súper enriquecedora.
¿Y cómo surge, Sandra? Claro. Cuéntanos, es que no teníamos ni idea, porque tú conoces perfectamente a Elena y eres una de las artífices de ese club de lectura La Isla del Tesoro.
Sí, sí, sí. Bueno, esta idea estaba en mi cabeza desde hace muchísimo tiempo porque ya os digo que a mis hijas, en concreto a la mayor, le encanta leer. Y siempre he tenido pues esa cosita de fomentar la lectura, porque es verdad que yo en consulta veo montones de niños que aborrecen leer, que se les hace cuesta arriba. Un poco lo que contaba también Isabel, ¿no? Eso de, es que me obligan a leer y tengo que leer porque sí, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues vas leyendo investigación, vas leyendo a los que realmente saben de cerebro y ver cómo realmente necesitas estimular un cerebro para que quiera leer, ¿no? Y al final debajo de todo está la emoción. Si tú no te emocionas con la lectura, aunque tengas 5 años, ¿no? Incluso teniendo, o sea, sobre todo teniendo 5 años, si no te emocionas con la lectura no sirve para nada, ¿no? Porque al final lo que nos da la lectura es la capacidad de coger otras perspectivas, otras historias, otras vidas, otros viajes, ¿no? Y justo por esto, ¿no? Fue por lo que dije, bueno, si hay clubes de lectura para adultos, ¿por qué no puede haber para niños, ¿no? Que compartamos, que podemos iniciar esa pasión desde bien chiquititos, ¿no? Entonces, bueno, pues hablé con un buen amigo que es Carlos Vila, que es mi alter ego ahí en el club, y él es escritor de novela juvenil. Y además es guionista, y entonces le dije, joder, eres el complemento perfecto, porque yo tengo como la parte de ciencia y tú tienes toda la sabiduría del libro. Entonces, bueno, pues nos fuimos a la librería de la Isla del Tesoro, que por eso se llama así el club, y decidimos pues montar allí un pequeño club de lectura. Es pequeñito.
Bueno. ¿Cuántos
Tenemos
niños?
Tres niveles.
¿Y cuántos niños, Sandra?
Pues alrededor de 20 niños.
¡Caramba!
Sí, repartidos en los tres niveles. Tenemos uno de iniciación, que es son chiquititos y leemos, bueno, pues lo que decía Isabel que le había gustado a Roald Dahl, ¿no? Con Matilda, con la fábrica de chocolate. Bueno, ellos van eligiendo también las lecturas y nosotros nos vamos intentando adaptar a lo que les gusta y también reunirse una vez al mes para decir, bueno, pues este personaje no me ha gustado nada o me he reído mucho con este punto o esto que ha hecho me parece una tontada o me parece súper divertido, ¿no? Bueno, pues ya solo esto hace que estén deseando coger el siguiente,
qué
¿no?
Bueno.
Y tengan curiosidad por saber cuál es el siguiente libro.
Hacerles participar de la lectura, qué bueno es eso.
Claro, claro, al final la emoción tiene que estar ahí para saber, porque la lectura es una de las habilidades que el cerebro no tiene innatas. Hay que aprenderlo y hay que aprenderlo en su debido momento. Ya antes enseñábamos por intuición, pero ahora podemos enseñar con ciencia, ahora sabemos cuándo y cómo aprende el cerebro. Entonces, hay que aprovecharlo. Ahora sabemos que los niños, pues hasta los 5, 6, 7 años en algunos casos, no están preparados para leer, pero sí que están preparados para escuchar historias, sí que están preparados para que se las contemos, para sentarnos con ellos a cenar y contarles la historia de un libro que yo me leí, ¿no? Despertarles esa curiosidad. Y, por supuesto, cuando nos vamos a dormir, la mejor excusa es el cuento, ¿no?
Entonces,
esto es básico.
Fíjate cómo se desenvolvía, cómo hablaba Elena. Es que el libro desarrolla la creatividad, la imaginación, pero también amplía vocabulario, porque era un placer escucharla. O sea, que qué importante es el libro, no solamente para abrir las paredes de nuestro estrecho mundo, sino además para poder describirlo. Y eso es un gran disfrute, escuchar a una persona que utiliza también los términos, porque puede expresar todo lo que tiene dentro.
Es que eso te lo dan los libros, ¿no?
Claro.
No solamente aumentar el vocabulario de los niños, sino mejorar el desarrollo del lenguaje, aumentar el conocimiento, es que es todo, ¿no?
Imaginación,
claro,
creatividad.
Todo va unido. La lectura es solamente
amplitud de miras.
Exactamente. Dicen que la lectura es solamente lo que el ejercicio del cuerpo, y está claro, ¿eh, Sandra?
Totalmente.
Ese cuento de antes de dormir, que genera esa, ya no solamente es la rutina de leerles el cuento desde chiquititos, es que es un momento de vínculo que une tanto, que es tan bonito y que ya despiertan ellos a ver esos dibujos, ¿no? Ya están deseando poder leerlos ellos, incluso a veces se aprenden los textos de memoria leídos por nosotros. Y me hace mucha gracia cómo hacen, como que lo están leyendo, o sea que es necesario inculcarlo desde que no, o sea, desde antes de saber leer, ya tenemos que estar inculcándoles ese amor por la lectura.
Antes de que lo manden a la escuela como obligación, Yo creo que tenemos que tratar de que el contacto con el libro sea algo más natural. Isabel, tú que te manejas estupendamente en la educación positiva, a ver, este hábito sí. Tiene que empezar en casa. ¿Cómo logramos que se enganchen a la lectura sin forzarles a leer?
Pues mira, yo creo sobre todo eso, ¿no? Empezar con ese pequeño hábito antes de dormir, que es un momento de unión súper bonito y que les encanta. Por supuesto, en ayudarles a ellos a que descubran lecturas. Hay algo que muy poca gente hace o que no caemos cuando son tan pequeñitos, nos da como cosa llevarles a la biblioteca porque la biblioteca es un lugar para silencio. Pero es que en las bibliotecas hay lugares específicos para niños que están preparados con muchísimo amor, donde el niño además puede ir aprendiendo también a relacionarse con los libros y también esos hábitos, ese respeto, ese preguntarle al bibliotecario por un cuento, un libro, ¿no? Entonces, eso también hace que el niño sea activo a la hora de elegir los cuentos. Por supuesto, en casa sí podemos tener un espacio para la lectura. Nosotros en la habitación tenemos puesta una biblioteca para ellos, unos cojines en el suelo, que estén cómodos, que tengan un rincón donde ir. Por supuesto, el dar ejemplo. Bueno, dar ejemplo. ¿Cuántos padres estamos, y me incluyo, enganchados todo el día, que si el teléfono, que si el ordenador? Eso no les va a hacer a los niños tener interés por la lectura, les va a hacer tener interés por las pantallas. Entonces ahí sí que los padres, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo extra porque nos vean con un libro en las manos, porque nos vean leer antes de ir a dormir. Es decir, yo creo que tiene que ser un proceso natural, como aprendemos otras miles de cosas, ¿no?, de los padres. Es ese proceso natural a través del ejemplo, de la imitación, que nos vean disfrutar y así, vamos, sin necesidad de estar torturándoles, porque muchas veces para ellos es una tortura, si se lo pones como una obligación y tienes que sentarte y tienes que leer. No, eso es, para mí me parece el error número uno y el peor enemigo de la lectura.
Oye, pero el libro ahora también es digital, con lo cual también estamos ante una pantalla. Así que todo es compatible. ¿Vosotros solo, con los niños solo, estáis proponiendo el papel?
Sí, porque se trata de quitarles el mayor número posible de horas al día la pantalla de las manos. Ya te lo digo yo, Elsa.
Con segundas.
Hombre.
Además, Elsa, hay estudios ya que demuestran que no se accede igual a la lectura, a todos los beneficios que tiene a nivel neurológico la lectura, si es a través de la pantalla, por el tema sobre todo de la interferencia atencional.
Anda, mira.
O sea, que cuanto más papel, mejor.
Yo sin ningún estudio estoy de acuerdo.
Yo también. Bueno, es que de hecho el principal problema que tenemos hoy en día con la lectura es la digitalización, que ha influido en muchas ocasiones de forma negativa, especialmente en la lectura y no solamente para los niños. Porque es muy frecuente ver a los niños entretenerse con tablets o teléfonos desde muy pequeños, antes incluso de que aprendan a leer o a escribir. Entonces, bueno, independientemente de la conveniencia o no de este hábito, es importante aprovechar esta etapa en la que los niños están ávidos de, lo que decía Sandra e Isabel, de recibir información para despertarles esa curiosidad mediante la lectura de un libro físico.
Oye, después, algo importante, el criterio de selección. Porque hablamos de lectura, pero cuidado, no es leer por leer ni leer cualquier cosa. Ahora mismo lo decíais vosotras, Isabel y Sandra, cómo introducir a los pequeños en la lectura sin obligarles. Y qué importante es elegir determinados libros de determinados textos. No solo que le gusten, sino dirigir también para fortalecer su personalidad o dirigir un poco, vamos a ver, si un niño es más tímido o es más abierto, o es más, quiero decir que el contenido, el criterio de selección de esos textos, de esos libros, es esencial. No es válida cualquier cosa, y para los adultos también, ¿eh?
Además, hoy en día hay infinidad de libros en ese sentido.
Tenemos muchísima suerte en ese aspecto, que a veces, por ejemplo, a nosotros en el club nos vuelve locos, porque encontrar una lectura, ¿no?, que se adapte un poco a todos es complicado, pero sí que es verdad que tú te vas, pues lo que decís, Isabel, a la biblioteca, o yo soy muy, muy defensora de las librerías pequeñas, ¿no? Irte a una librería pequeña, siempre intentar ir a la misma, a la de tu barrio, que el librero te conozca, que conozca tus gustos, que conozca los nuevos libros que han salido, y que cuando llegues allí te recomiende un libro. Eso es un placer. Hablar con el librero, ¿no?, y que llegue y diga: oye, que tengo un libro nuevo para tu hija, o que te ha llegado este libro para ti, léetelo, que creo que te va a encantar. Bueno, esto es que es lectura a la carta, ¿no? Entonces, es uno de los mayores placeres, pero además hay que, además de buscar lo que les conviene, hay que buscar lo que les conviene con su motivación. Porque sí. Si a un niño de 5 años le encantan los dinosaurios, hay 500.000 libros de dinosaurios. Entonces, que elija qué libro de dinosaurios le gusta dentro de los 3 o 4 que le podemos dar a elegir, ¿no? Esto ya hace, pues, que justo lo que decía Isabel, tengan ganas de coger su libro, sentarse en su rinconcito de lectura y leer. Y otro de los grandes problemas o dificultades que nos encontramos hoy en día es que no a todos los padres les gusta leer, ¿no? Entonces, esto es un aprendizaje vicario, es un aprendizaje que se hace por imitación.
Entonces,
si no te gusta leer, tenemos un problema.
Tenemos un problema.
Se ve directamente.
Bueno, pero qué buena excusa tener hijos para salir de esa zona de confort desde y luego, empezar a buscar desde también. Luego. No me digas, que es buenísimo para entender. Imagino que también para, en la vejez lo vamos a agradecer muchísimo, muchos aspectos, entiendo yo, el tener ese hábito para leer. O sea, que vamos a salir de la zona de confort y nos vamos a poner las pilas.
Efectivamente, que nos vea leer en casa es la mejor forma de que el niño empiece con el hábito de la lectura. Bueno, tengo que hacer una pausa. Enseguida seguimos hablando de este tema tan interesante. Y vamos a ir a la pausa precisamente con el mensaje que nos ha dejado Mario, que tiene 10 años.
Hola, soy Mario. Y voy a decir los libros que me gustan. Son los Jolly Rogers y la Cueva de la Muerte, los Compas y la Maldición de Mike Black,
y después una
los
cosa del
Capistas, el caso del manuscrito secreto. Esos son los libros que me gustan.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Las 11:36 de la mañana, seguimos en fin de semana en COPE. Abril es el mes de la lectura, acabamos de celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil con el objetivo de despertar el interés y el amor por los libros, y aquí estamos compartiendo algunas pautas para que los más jóvenes hagan de la lectura un hábito de vida. Estoy con Elsa González, la neuropsicóloga Sana Martínez y especializada en educación positiva Isabel Cuesta. Y ahora quiero saludar a otro pequeño gran lector, se llama Joaco, tiene 12 años y es un apasionado de los libros, sobre todo los de fantasía. Joaco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, me han chivado que ahora mismo estás con El Señor de los Anillos.
Sí.
Bueno, pocos niños con 12 años habrán leído El Señor de los Anillos, sobre todo teniendo las películas. Pero bueno, veo que te gustan los libros de fantasía. ¿Por qué, Joaco?
Bueno, pues porque... porque...
Son muy divertidos.
Se proponen una aventura que tampoco puede ser el final, por ejemplo, si va a morir algún personaje o si, pues, cómo van a derrotar al malo, por ejemplo, y cosas así.
Y además El Señor de los Anillos, ahí tienes historia para rato, ¿eh?
Sí, además me gustan los largos porque así... puedo estar mucho rato leyendo y, bueno, pues me engancha más.
Oye, y a ver, ¿cuánto tiempo llevas con este libro, El Señor de los Anillos, y cuándo crees que te lo vas a poder terminar de leer?
Pues bueno, llevaré desde mitad de marzo, por ahí. Ya voy mitad para el final y bueno, supongo que me lo terminaré... pues dentro de 2 semanas o así.
¡Qué barbaridad! Pensaba que me ibas a decir, pues a lo mejor para las Navidades de este año, pero no, oye, me has dejado gratamente sorprendida, Joaco. Oye, cuéntame cómo empezaste a engancharte a la lectura. ¿Recuerdas tu primer libro?
Mi primer libro creo que era un libro que también era un cojín para dormir.
¿Anda?
Entonces lo leía... y después de leérmelo, que digo, tardaría 5 minutos o así, después de leérmelo me iba a dormir y, bueno, pues me iba con una lectura.
Y tan a gusto. Claro, con ese cojín almohada, tan a gusto, digo, ¿no? Con ese libro, ¿no? Que te hacía a la vez de cojín para dormir, qué bien. Oye, ¿el que más te gusta, Joaco, de todos los libros que has leído?
Pues, no sé. Estaría entre Percy Jackson,
¿sí?
La serie completa, Y El Señor de los Anillos también.
Fíjate, Percy Jackson, yo me he visto las películas y no me he leído los libros, ¿eh? Colleja para mí.
Oye, ¿ves la televisión durante el día?
Sí.
¿Mucho tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A la lectura o a la gran competidora de la lectura, que es la televisión?
Le dedicaría más a las pantallas, le dedico más a las pantallas que a la lectura.
Claro, pero yo sé que tú estás muy enganchado al Señor de los Anillos y hasta que no te lo termines de leer no vas a parar, entonces le vas a dedicar mucho tiempo estos días, ¿a que sí, Joaco?
Sí, también he estado ahora durante las vacaciones, he estado leyendo un buen rato.
Claro que sí. Oye, ¿ya tienes en mente cuál va a ser tu siguiente libro?
No, la verdad es que en cuanto me termino una serie de libros,
¿sí?
Pues bueno, busco en casa alguna cosa para mientras pensar qué leerme lo siguiente y ya está.
Muy bien, pues
seguro que los episodios nacionales, porque después del Señor de los Anillos, vamos.
Vale cualquier cosa casi, ¿no?
Sí,
oye, Juanco,
amplia.
Que sigas disfrutando muchísimo de tus libros, te mando un abrazo muy muy grande, gracias.
Enhorabuena.
Sí, a ti también.
Adiós, guapo, qué gusto oír a Joaco, de verdad. Bueno, decíamos que los libros son un pilar fundamental en el desarrollo emocional y también cognitivo de los más pequeños. Sandra, no solamente se trata de aprender a leer, sino de lo que ocurre en el cerebro de un niño al realizar esta actividad, ¿verdad?
Claro, cuando un niño lee o aprende a leer, al final está cambiando, alterando completamente la física y la química y la forma del cerebro y la forma de comunicarse. Se producen un montón de cambios porque la lectura es una de las pocas actividades, la lectura y la escritura, ¿no? Pero sobre todo la lectura es una de las pocas actividades que conecta los dos hemisferios del cerebro y prácticamente activa, podríamos decir casi todas las cortezas, ¿no? Casi todas las áreas. Tenemos implicado área emocional, área visual, área espacial, área auditiva, áreas de aprendizaje. O sea, es que prácticamente se activa todo el cerebro solo para leer.
Claro. Y es cuando el cerebro tiene, digamos, mayor plasticidad, ¿no? Cuando eres pequeño. Por eso es tan importante que los padres lean a los hijos y los niños todavía incluso no saben leer. Pero es verdad que, fíjate, yo en casa ahora mismo que estamos con la estructura de las historias que leemos, de los libros, principio, nudo y desenlace, bueno, esto le ayuda mucho, al menos, a ver, les ayuda a ordenar, a vincular cosas, efectos, significados. Es decir, que engloba muchísimo, ¿no? Leer un libro. Implica muchas cosas, ¿no?
También promueve criterio.
Claro.
Recibes mucha información, efectivamente, del mundo exterior e incluso interior, porque eso es precisamente hacia lo que te mueve. Y eso genera un criterio más independiente, libre y sobre todo justo y veraz. O sea que si no recibes toda esa información, bueno, te puedes dejar manipular o manejar con mucha más facilidad.
Claro. Sin duda.
Además, Rosa, has dicho una cosa súper interesante, que es el tema de la plasticidad. Fíjate, para la lectura no existe una época sensible como para otras habilidades. Es decir, que puedes aprender a leer cuando sea, en cualquier momento de tu vida. Es verdad que cuanto antes empieces, pues alrededor de los 5 o 7 años, que es cuando realmente tenemos ya prácticamente melinizadas todas las áreas que necesitamos para aprender a leer, ¿no? Aprendes mucho mejor. Pero se puede aprender a leer en cualquier momento de la vida. Yo recuerdo que cuando hacía yo mis deberes cuando era chiquitilla y me iba con mi abuela porque mi madre se iba a comprar o lo que sea y me quedaba con mi abuela, recuerdo estar haciendo las dos, la cartilla, ¿no? La escritura.
Sí.
Y ella aprendía a leer pues porque en su momento aprendió de aquella forma, ¿no? Con la guerra, la posguerra, etcétera, pues nada. Pero ella aprendió a leer a la vez que yo prácticamente. O sea que no es una excusa el no sé leer, no se me da bien.
Exactamente,
siempre se puede mejorar.
Bueno, el principal beneficio de leer desde la infancia es que esos niños serán buenos lectores en el futuro, porque lo decíamos antes, no es lo mismo leer bien que ser un buen lector.
Eso es. Eso es un básico, ¿eh? Lo de leer bien. Un niño puede leer perfectamente y no gustarle la lectura. Entonces, el fomento de la lectura está en la emoción
que la lectura te traslade.
Eso es.
Si la lectura no te traslada, no te emociona, no te absorbe, no eres un buen lector.
Claro, volvemos a lo que decía antes Isabel, lo que le pasó cuando era pequeña y lo que les ha pasado a muchísima gente, leer por obligación, eso no le gusta a nadie. A nadie. Entonces, bueno, tenemos que ayudarles a que cojan el gusto por la lectura, que es lo que ha hecho Isabel con sus hijos también.
Y hay una cosa divertida que ahora no se hace demasiado, se habla mucho de teatro y tal. Me acuerdo que en la adolescencia hacíamos como extraescolares teatro leído. ¿Tú sabes lo que eso nos ayudó a muchos de los alumnos a leer, primero leer correctamente, entonar, tal, y después disfrutar de la lectura? Y bueno, puede parecer aburrido y tal. Fíjate, acudían prácticamente todos los alumnos de clase, aunque no les tocara a ellos ser el intérprete esa semana, a escuchar. Iban al teatro leído. Y, bueno, hicimos obras de Shakespeare, de españoles, vamos, de Cervantes, muchas tal. Y la verdad es que eso nos ayudó mucho después a expresarnos de otra manera. Que eso no se está fomentando. Una cosa es esa lectura en silencio. Por cierto, que habría que contar que la lectura en silencio, o sea, mental, no es muy antigua, porque antes solo se leía en alto. La gente no sabía leer mentalmente en silencio. Bueno, pues no se enseña en las escuelas, que esto es mucho más del mundo anglosajón, y en España no se fomenta demasiado a saber moverte públicamente, no solamente en una para pronunciar una conferencia o tal, sino también en la lectura. No se trabaja, pues eso, la vocalización, la entonación y demás. Y después ese hándicap lo sufren mucho los chavales. Y aquí hay una gran diferencia en la forma de enseñar entre el mundo anglosajón y, en este caso,
pero, por ejemplo,
pues el hispano.
Elsa, lo que dices tú del teatro leído, a mí, por ejemplo, Luces de Bohemia de Valle Inclán. Yo cuando leí ese libro descubrí lo que es el teatro leído. Es que me encanta el libro y lo sigo releyendo muchísimas veces. Me parece un libro fantástico que deberíamos leerlo todo. Mira, un libro que yo descubrí gracias al instituto en ese caso. Mira. Y es un muy acertado, de hecho. Sí, de verdad. Chicas, tenemos casi que ir terminando. Ay. Yo quería a mí me parece muy interesante esto de crear un club de lectura, que es como hemos empezado hoy la tertulia. Incluso podemos crear uno en casa. Se propone un libro, cada uno se lo lee, se fija una fecha para comentarlo, si nos ha gustado, lo que hemos aprendido. Luego se elige otro libro, se vuelve a empezar. Los papás podemos ser a la vez moderadores y compañeros de lectura. Yo creo que es una actividad estupenda para hacerla con los hijos en casa, ¿no pensáis?
Completamente.
Ay, me encanta la idea. Perfecto, de hecho, fíjate, a mí me ha ayudado muchísimo que mi mayor empiece a leer ya por gusto, incluso encontrármela leyendo sola, que para mí eso ha sido la pega. Y ha sido gracias a un título, es una colección de libros así más juveniles, que es de una bruja, que se llama Ana Calabra. Y te puedo decir que a mí me está entreteniendo, o sea, a mí me está encantando. Y fíjate que es fantasía infantil, pero que no descartemos que este tipo de lecturas también nos puedan enganchar a los mayores. Y además ellos, los niños, van a encontrar ese punto en común con sus padres, o sea, que me parece fantástica la idea, Rosa, te la compro y la pongo en marcha.
Hombre, claro, tú además que tienes este sitio tan acogedor, que tú has sabido crear un ambiente propicio, ¿no?, para que tus hijos lean en casa, pues yo creo que montar un club de lectura es una idea muy interesante.
Y me gustaría decir qué libro estoy leyendo.
Pues venga.
¿Y vosotras qué estáis leyendo? Pues mira, uno que puede parecer aburrido y me parece creativo y fantástico. Un libro de autoayuda que yo nunca elegiría porque no me gustan esos libros. La brújula directiva. Y es que optimiza nuestras capacidades para liderar. Importantísimo en estos momentos para la mujer. Es un libro, a mi juicio, esencial para la mujer comunicadora, de Enrique Sueiro.
Muy bien, recomendación hecha. Isabel,
venga,
Sandra.
Venga, pues ya soy yo también. Venga. Me voy a animar. Yo me estoy volviendo a leer un libro que me encantó, que se llama Atrévete a no gustar, y parece que es un libro de autoayuda, pero no lo es. O sea, yo os recomiendo que lo leáis porque os va a cambiar mucho la perspectiva de todo, o sea, de todo, de entender a otras personas, de entenderte a ti mismo. Es una pasada. El apellido, o sea, el nombre del autor no te lo puedo decir, que es en japonés, y es que la voy a meter la gamba. Atrévete a no gustar, os lo recomiendo 100%.
Qué bueno, ¿y tú, Sandra?
Pues mira, yo estoy con 2.5. Te podría decir ya que 2, porque ya me he terminado el de Ciega, que es el que se estaba leyendo Elena. Y ahora estoy, me estoy terminando ya el de Philip Kerr, de trilogía berlinesa, estupendo, sobre detectives en la Segunda Guerra, en la postguerra mundial, la segunda. Y ahora estoy con el de Juan Gómez Jurado, empezándome el Rey Blanco.
El Rey Blanco.
Que ya era el que me quedaba. Claro.
Bueno, pues yo estoy con el Capitán Calzoncillos. Os lo digo como lo que, a ver, yo el tiempo que tengo, libre que tengo, que es muy poco, lo dedico a leer con mi hijo y estamos con las aventuras del Capitán Calzoncillo.
Perfecto.
Pues mira, pues así terminamos. Damas, os agradezco de verdad a todas estas mujeres maravillosas este ratito que me habéis dedicado en el fin de semana de COPE. Elsa González, gracias.
A vosotras, qué bien, qué lástima no veros, pero Isabel, a ti te veo rosa.
Sí, guapa. Isabel Cuesta, gracias, mamá molona.
Gracias a ti. Hablamos pronto porque te diré que tengo un bombazo para junio de unos cuentos infantiles que vamos a lanzar.
Perfecto.
Que vamos.
Muy bien.
Ya te contaré.
Sandra, un gusto escucharte. Gracias.
Un placer como siempre y gracias por este tema tan bonito.
Un besito a las tres.
Un beso enorme, chica.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.